Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Cabo Verde, la histórica Côte d'Ivoire, ha sufrido este fin de semana un atentado, otro, bestial, con 16 muertos en una de sus áreas más turísticas. Imagínate que en vez de ser Cabo Verde hubiera sido, yo qué sé, aquí. Un grupo de terroristas entra en un complejo hotelero y se lían a tiros desde la playa. Un procedimiento exactamente igual que perpetraron en Túnez y muy similar a los de Bamako o Burkina Faso. Cabo Verde hace frontera con Liberia, Guinea Conakry, Malí y Burkina Faso. Precisamente, te lo contamos desde allí mismo hace un año, se supone que los terroristas de esta ocasión habrían llegado desde Malí. Mi compañera Bea Mesa me hace un análisis que la clava. Mukhtar Bekmukhtar pretende unificar kamikazes africanos, que encuentran un caldo de cultivo perfecto en todos estos países entre el hambre y la desesperación. Así este monstruo, Mukhtar, el supuesto líder de Al-Qaeda del Magreb Islámico, ganaría influencia no solo en el norte de África, sino en el corazón del África Central y el Golfo de Guinea. El lunes pasado yo mismo le pregunté a Rajoy por la implicación militar española en Libia o Siria y el presidente del gobierno respondió que Francia no había pedido un incremento de tropas ni más papel de España. Eso sí, apuntó, creo que con toda la intención, que nuestro papel se desarrolla en África, en nuestro patio trasero particular, y de hecho estamos ya en Senegal, Mali, República Centroafricana, Gambia y frente a Somalia. Y lo que te rondaré. Este fin de semana hubo un atentado bestial en Cabo Verde, hace un año en Bamako, hace dos en Nairobi y hace 4 meses en Túnez. El siguiente, a saber. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos pendientes de los trabajos de los equipos de rescate en una fábrica de hielo de la localidad vizcaína de Ondarroa, donde a primera hora de la tarde se ha producido una explosión, al parecer por una fuga de amoníaco. Hay 2 personas fallecidas. Últimos datos, COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, pues no se descarta tampoco que pueda haber más víctimas entre los escombros. De momento parece ser que los servicios de emergencias ya han controlado la fuga de amoníaco responsable de esa explosión que se ha producido en torno a las 3:45 en la fábrica de hielo ubicada en el puerto de Ondarroa y que proporciona el hielo a la cofradía de Santa Clara, que se dedica a la flota, a la pesca de bajura. Desde el ayuntamiento nos confirman que están procediendo a la identificación de los cuerpos y que lo antes posible se pondrán en contacto con las familias. Cruz Roja ha enviado ya un equipo de apoyo psicológico al lugar del accidente. Tampoco se descarta, de cualquier manera, que pudiera haber incluso más trabajadores entre los escombros, ya que hay algunos que todavía están sin localizar. En la empresa trabajan 60 personas y estaban en obras en el momento del accidente.
La colocación de la primera piedra del nuevo edificio de la Seguridad Social en Vigo ha provocado una bronca entre 2 ministras y la presidenta de la Diputación. ¿Qué ha pasado? COPE Galicia, Íñigo Landa.
El enfrentamiento se produce en el momento en el que las ministras Fátima Báñez y Ana Pastor están colocando las monedas y diarios preceptivos en la urna sobre la que va a ir esa primera piedra. En ese momento, un edil del Ayuntamiento de Vigo reclama la presencia en la foto de la también concejala socialista y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.
Es el representante del Ayuntamiento, ¿eh? Estoy hablando sin manos, ¿eh? Ministra. Lo creemos todos, que tiene que estar el ayuntamiento ahí.
Pero, tema, por favor. Pueden meter un periódico.
En nombre del alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Esto último dicho por Carmela Silva en ausencia del regidor de Vigo tras aceptar a regañadientes y con indisimulado enfado el periódico que le ha tendido Fátima Báñez antes de tirarlo en la urna. El vídeo está ya en la red.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Ginebra se han reanudado las conversaciones de paz para Siria. La delegación del gobierno de Bashar al-Assad ya ha entregado al mediador de la ONU sus propuestas. Corresponsal Asunción Serena.
Las conversaciones se mantienen por separado a través del mediador de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, que ha comenzado con un primer encuentro con la delegación gubernamental encabezada por el embajador sirio en la ONU, Bashar al-Jafari. Este ha insistido en que hay una línea roja, la presencia del presidente sirio en el proceso de transición. Mistura no ha respondido directamente, pero ha alertado de que en caso de fracaso no hay un plan B. Que yo sepa, el único plan B posible es la vuelta a la guerra, incluso una guerra peor de la que ha habido hasta ahora. Las negociaciones se prolongarán hasta el 24 de marzo y si no obtiene nada hasta entonces, Mistura advierte que llevará el dossier ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
A pesar de que cada día es más fácil pagar con nuestro teléfono móvil en España, solo 8 de cada 10 consumidores utiliza este método para el pago de sus compras, Belén Miguel.
Las monedas y los billetes no pasan de moda en nuestro país, al menos es lo que revela el informe Total Retail de PricewaterhouseCoopers, según el cual el dinero metálico es la forma preferida de pagar para el 77% de los españoles, seguida de las tarjetas, que utilizan la mitad de los encuestados, frente al marginal 8% que usa el móvil. Estamos así 4 puntos por debajo de la media europea, que se sitúa en el 12%, y a una gran distancia de los chinos, que son los que más pagos realizan con su móvil. El 32% de los usuarios de este país ya paga con su smartphone.
El Atleti y el Barça preparan sus encuentros de Liga de Campeones. Santi Duque.
Mañana arranca la vuelta de los octavos de final de la competición. El Atlético de Madrid recibe al PSV en el Calderón tras el empate a cero de la ida en Eindhoven, y a la llegada del conjunto holandés a Madrid, el mexicano Andrés Guardado valoraba así al Atlético.
¿Os impone el Atlético de Madrid?
Claro, un equipo que está hoy en día peleando contra los dos mejores del mundo, no solo de España, como es el Madrid y Barcelona, obviamente impone.
¿El 50%?
No, yo creo que un 70, porque ellos están en casa para ellos, pero te repito, ¿no? La ilusión no la quita a nadie y ojalá que podamos pasar.
Los rojiblancos entrenan a esta hora en Majadahonda y a las 7:45 Simeone comparecerá en rueda de prensa. El miércoles será turno del Barcelona, que recibe al Arsenal en el Camp Nou. Recuerden que antes de que empiece mañana la semana europea, hoy se cierra la jornada número 29 de la Liga BBVA con el partido que enfrenta al Granada y al Español a partir de las 8:30. Y en baloncesto, los Chicago Bulls acaban de comunicar que Gasol se perderá los dos próximos partidos por los problemas en su rodilla, pero que no está descartado para el choque del jueves.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados y el cielo despejado en la región. En cuanto al tráfico, solo se registran pequeñas retenciones de entrada a la capital en la 1 Cuesta de los Dominicos y en la M40 en Coslada, sentido A3. Según el coordinador general del Ayuntamiento de Madrid, Luis Cueto, la industria cinematográfica española será uno de los sectores que obtendrá beneficios de la entrega de los Oscars indios en Madrid a finales de junio. Cueto también ha adelantado que habrá presencia de actores españoles en la ceremonia de los premios de la Academia de Cine de India, aunque con nombres aún por cerrar. Además, acoger esta gala supondrá, asegurado Cueto, una inyección enorme de atractivo de Madrid y España como escenarios de rodaje. Por otro lado, el consejero de Transportes, Pedro Royán, ha criticado la paralización de operaciones urbanísticas como Chamartín, Campamento o Wanda, y ha apelado a que el Ayuntamiento de la capital deje a un lado la ideología y trabaje por los madrileños. Royán ha anunciado además que el gobierno regional estudia alquilar en condiciones ventajosas y también optar a comprar pisos vacíos de entidades financieras para convertirlos en vivienda social. Es todo, continúa la tarde con Expósito.
En 23 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, hace un par de minutos, John Uriarte, te metió la pata bien metida. Bueno, hace un par de minutos, no hace cinco.
A medias, porque lo has dicho en francés.
No, es verdad, en francés lo he dicho bien. Côte d'Ivoire. Sí, y es Costa de Marfil. Claro que sí. El atentado de este fin de semana ha sido en Costa de Marfil. Côte d'Ivoire, sí, la histórica. Pero he metido la pata y me he equivocado de país. Lo siento. Costa de Marfil.
Pero yo he aprendido cómo se dice en francés, gracias a eso.
Pues mira, chicos, o sea, mira, es lo que tenemos. He dicho Cabo Verde y para nada, que se me perdone. Costa de Marfil. Saco la pata, pues cuando me doy cuenta. Luis del Val, buenas tardes.
Buenas tardes, John. Buenas tardes, Expósito.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Este fin de semana me he acordado de ti, Expósito.
Bien.
Porque te gustan las historias. Y reviví una vieja historia en la noche del viernes. Es la historia de una niña de 15 años a la que casan con un marino estadounidense, y ella se cree que el marino está enamorado de ella, pero es un apaño, una manera discreta de prostitución, porque las leyes japonesas a finales del siglo XIX eran muy laxas y permitían rápidos divorcios en este tipo de uniones. No obstante, esta chica de 15 años se cree que el marino está enamorado de verdad de ella y sueña con su vuelta. Y en efecto vuelve, pero acompañado de su esposa, también estadounidense, porque se ha vuelto a casar. Ella, desesperada por el engaño, se suicida. La historia de Madame Butterfly aparece en muchos relatos, y Puccini le pone música y la estrena en la Scala de Milán, y es un rotundo fracaso. Hay pitos, gritos. Sin embargo, hoy es la segunda ópera más representada en todo el mundo. ¿Y por qué reviví la historia? Pues porque me fui a cenar al café de la ópera y en lugar del repertorio de arias, cada uno de una ópera diferente, que se cantan mientras cenas, en esta ocasión han dado un giro nuevo y la velada del viernes se dedica a una ópera en particular, en esta ocasión Madame Butterfly. Para que los poco avisados y más ayunos no se pierdan, hay un actor, Venancio, que actúa de narrador y pone en situación a los oyentes de cuál es la escena en la que van a intervenir los intérpretes. Me pareció bastante original, algo así como, no sé, un resumen de la ópera, o una ópera en raciones homeopáticas. Y me gustó mucho la mezzosoprano, Anna Morov, con una capacidad para los agudos que envidiarían algunas sopranos. Pero es que había allí otras historias. Una pareja celebraba sus 15 años de matrimonio, más felices y sinceros que los de Madame Butterfly. Y había un mosaico de comensales de varios países de Europa que se unieron en la felicitación final y acabada la cena con el brindis de la Traviata, que todo el mundo se sabía. La urdimbre que teje la trama de Europa está construida de muchos factores. La religión, por supuesto, pero también la ópera en particular y la música en general, y la pintura y las ciencias, y eso que llamamos democracia. Y tal como ha estado la semana, Espósito sentía una punzada de melancolía, porque esta Europa se nos desfleca, se deshilacha, y lo que viene, fíjate en Francia, fíjate en Alemania, no es nada bueno. Y no soy pesimista, dice mi tía Pascualina, que afirmar que en la siega no llueve no es de pesimistas.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Gracias a ti, hasta mañana.
Chao. Hay cierta mujer, bueno, mujer, hay cierta mujer de plástico, pero una fémina al fin y al cabo, que cumple ya 57 años. Sí. La Barbie nació en 1959 cuando la diseñadora Ruth Handler descubrió que su hija Bárbara, de ahí el nombre, prefería jugar con muñecas adultas. Y dado que Barbie es cincuentañera, hemos querido recordar a gente que lleva muy bien los 50 años. Una edad, por cierto, en la que ha entrado con creces John Uriarte.
Efectivamente, Ángel Espósito, y en la que tú estabas aguardándome.
Tira, sí, claro, ya lo sé. ¿Y qué pasa?
Lo que demuestra mi atinada tesis.
¿Te molesta?
No, los 50 años, vas a ti. Los 50 años estamos de moda.
Sí.
Empezando.
Oh, hay más que vernos.
Hay que verlo, estamos de moda. Empezando por una mujer que también este año cumple 50.
Magnífica vista.
Sí, ya lo creo. Es una pena que nadie más lo sepa apreciar.
¿Un mojito?
Bueno, esa magnífica vista es Halle Berry saliendo del agua.
¿Es saliendo del agua o cuando se quita el libro que está leyendo?
No, saliendo del agua con un traje de baño naranja. Yo en ocasiones veo otra vez
un traje de baño, no, un bikini.
Un bikini, sí, un bikini, es verdad. Perdón.
Bueno, vas a enseñar a tu padre a tener
esto. Cuidado. Cleveland, Ohio, 14 de agosto de 1966. O sea que todavía no tiene más que 49. 50 pobrecita. Cumplirá este verano.
Pobrecita.
Fíjate, divina la muerte que está. Reconozco eso sí, mira, que le queda el bikini mejor que a mí. Yo soy más de triquini.
Sí, no, se te ve. Se te ve.
Pues no me has visto.
De tanga. Que no sé, que las palantes.
Sigue. Bueno, pero ya que hablamos de los 50, también hay hombres famosos que están entrando en esa década, ¿no?
Sí. Estoy intentando pensar. En la imagen de lo del triquini, de verdad.
No, pasa.
Me está dando como una cosa. Bueno, en fin, vamos a los hombres maduritos, ¿no?
Venga, John Cusack.
John Cusack.
Hagamos un repaso de toda mi vida. Mis 5 rupturas más duras y memorables, por orden cronológico, son estas: Alison Ashmore, Penny Hardwick, Jackie Olden, Charlie Nicholson y Sarah Kendrew. Son las que me hicieron daño de verdad.
En alta fidelidad, claro. Tú cuando llegas a los 50 empiezas a pensar.
Sí.
Demasiado en el ayer.
Me empiezo a pensar muchas cosas.
Demasiadas cosas. Bueno, John Cusack, Evanston, 28 de junio de 1966, es decir, dentro de 3 meses cumplirá 50 tacos. Y todo el mundo dice que está mejor que nunca.
Sí,
o sea,
pero
que
debe ser verdad, porque lo de Halle Berry yo no lo niego, pero es que
¿sí?
mi mujer de John Cusack habla maravilla.
Claro, es que ya llamándose John gana. Tú date cuenta. Bueno, vete pensándolo. Tanto Halle Berry como John Cusack demuestran que la del 66 fue una gran cosecha.
Sí, yo eso de John no lo mismo llamarse Juan Uriarte, que es lo que te llamas, o Juan Cusack.
Sí.
Tampoco. Bueno, te diré que es mucho mejor la quinta del 65. Y, por ejemplo, Diane Lane lo demuestra.
A ver.
Quisiera hacer una oferta por la casa. Solo puedo pagar esto, menos los gastos para reformarla y el alquiler de un coche, para lanzarme por un barranco por el lamentable error que cometo.
Yo soy muy de Diane Lane, ¿eh?
Sí, yo también.
Tengo que decir, Diane Lane, que se llama realmente Diane Eleanor Lane.
Qué mala.
Nacida en Nueva York.
Vas a hablar con ella alguna vez.
No, pero yo a veces Eleanor le suelo llamar, ¿eh? ¡Eleanor! Tal. No me responde, pero bueno. Nacida en Nueva York, que el 22 de enero de 1965, tiene 51 tacos recién cumplidos y es otro bombón de mujer. de las guapas atractivas que no van de rompedoras, más de uno, yo por lo menos, habría colaborado en hacer una casa en la Toscana, aquella que hizo en aquella peli.
No, ya vale, ¿no?
Bueno, tampoco...
Te has venido arriba aquí
conmigo. Me he venido arriba, luego me echan la bronca. Bueno, tampoco el 64...
¿Quién te echa la bronca luego?
En general.
No, en general no. La sociedad. ¿Quién te echa la bronca luego por hablar de aquí de la amiga, de Diane Lane?
Mi media mandarina, ya. Que es como le llamo.
Pobrecita.
Bueno, tampoco el 64 debió ser mal año, porque nacieron no. Matt Dillon, Rob Lowe o Ellie MacPherson.
Y yo.
Que no. Dicen que es guapa.
Sí, dicen, ¿eh?
Dicen,
pero la bueno, gente. La peña está enferma. Está enferma. No tienen pinta de cincuentones.
Sí.
Pero lo son.
Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Yo nunca he sabido si es Keanu o Keanu.
Es igual.
Pero como los segundos
tampoco,
suena feo...
Tampoco vamos a hablar con él.
Keanu Charles Reeves, Beirut. Mira dónde nació. 2 de septiembre de 1964.
Pero nació en Beirut porque le pillaba por ahí, ¿no?
Hijo de militares y estas cosas. Bueno, cumple 52 años. Cuando nació este actor, Barbie, la cincuentañera que hoy nos ha inspirado, tenía 5 añitos. Y ya que la famosa muñeca nos ha animado a recordar a gente que está en la década del 5, hablemos de cierta mujer.
Sí, va camino de los 54 años, pero no los aparenta. En este caso, es lo que tiene la pasta.
Sí.
Es más... Con el tiempo mejora. Demi Moore.
¿Bajas? Oh, no me digas que te doy miedo.
Esto no es un juego, Meredith.
Oh, vamos. ¿Qué pasa si nos divertimos un poco? Es mejor que picar piedras.
Demi Moore, hay que decir que tenía un poco cara galleta María Magdalena cuando era joven, ¿eh? Se ha ido, afinando un poco lo que es el tema. Demetria Jen Wins.
¿Así
se llama? Demetria, sí.
¿Demi es Demetria?
Demetria, sí. Se te ha ido al carajo el mito. Bueno, Roswell.
Hombre, tampoco es eso.
Nuevo México. Claro, ¡Demetria!
No nos pongamos tiquis.
La eres. ¡Demetria! No es lo mismo que Demi.
No.
Bueno, Roswell, Nuevo México, 11 de noviembre de 1962. Conocida profesionalmente, como digo, Demi Moore. 53 tacos camino de los 54. Y es la inspiración del Obregón. En cuanto ve una barra, se sube y hace un striptease.
Sí, pero con alguna que otra diferencia. Pero bueno.
Bueno, volvamos ahora al sector, chicos. Su mujer tiene 40 años y él, este chico del que vamos a hablar, tiene 52. Joder. Pero no se nota la diferencia.
Es que me gusta hasta a mí.
Bueno.
Brad Pitt.
¿Alguien más osa luchar?
¿Quién eres, soldado?
Aquiles, hijo de Peleo.
Hijo de Peleo, claro, siendo hijo de Peleo, tiene que pelear.
Hay que reconocer que el chaval es guapete.
El chaval es guapete, pero mira, William Bradley, alias Brad Pitt...
¿50 años tiene ya el pollo este?
Sí, sí, 52. Nacido en Shawnee, Oklahoma, 18 de diciembre de 1963. Echa cuentas, justo sí, antes sí. De Navidad cumplirá 53 tacos.
Sí, sí.
Pero no tiene mérito porque se cuida. Claro, que venga con nosotros
claro, amigo,
a hacer
claro,
un aperitivo claro, largo.
A trabajar, sí.
Ah, claro.
Claro, en estas condiciones.
Claro, tanto gimnasio y tanta gaita, eso es trampa.
Claro que sí.
Bueno.
¿Qué va?
Mientras yo me lamo las heridas, te voy a recordar a una mujer que, si Barbie cumple 57 años, ella ya los tiene. Michelle Pfeiffer.
Claro, pido una pizza y alquilo una peli. Así como, y veo cine sin que algún idiota intente meterme la lengua en la oreja.
Frankie.
¿Johnny?
Tengo la piel de gallina. ¿Conoces la canción?
¡Johnny! Esta es la canción. La que dice Al Pacino.
La escena de aquí mi amiga en el piano cantando
sí.
Es histórica, ¿eh?
Michelle Pfeiffer es una gran mujer.
Sí.
Se las sabe todas, al fin y al cabo tiene casi 58 tacos. Michelle Marie Pfeiffer, que es casi como se llama. Nacida en Santa Ana, California, 29 de abril del 58. Pero mantiene aire juvenil, ¿o no? Los chicos del programa pensamos que sí, ahí
sí,
lo dejamos.
Yo también.
Y es que a veces no se trata... Sí, los chicos y tú.
Claro.
Y es que a veces no se trata de aparentar ser más joven que el expósito.
Sí, habló el teenager. Hay que tener 50 y tantos. Es la mejor solución, así eres indefinido y sigues arrasando. Mira, por ejemplo, otro que bueno, el chaval, qué buena pinta. George Clooney.
Bugs just lifting, throw off your bow line, throw off your stern.
Y lo peor es que encima tiene esta pedazo voz.
Yo le oigo, me van a pedirle un expreso.
Bueno, encima tiene, como digo, ese pedazo de voz que ya te digo yo que no es por tomar yogures, ni té de menta, ni ese café. Este
no.
Ha llevado una vida intensa y eso subraya su mérito.
Sí.
Bueno, ya que hoy estamos haciendo un homenaje a famosos que como Barbie están en plenitud y viviendo eso que se llama ser cincuentañero, hablemos de una mujer que pasa de taparse las arrugas más que lo justo y necesario.
Sí, Sharon Stone.
Te dije que hoy te traería suerte.
Esto es para ti. Gracias por estar conmigo.
Fíjate cuántas fichas. No me vengas con esas. Dame mi parte.
Déjate
de picadas. Quiero mi dinero.
Sharon Stone. En este caso, Casino. Sharon Yvonne Stone. Nacida en Meadville, Pensilvania, 10 de marzo de 1958. También conocida como la Sharon. 58 años. Oye, y cruza todavía de maravilla las piernas.
Sí, pero fíjate, a mí no es de las que me está gustando así como va para adelante.
Yo ya...
No. Yo es que ya soy exigente.
Hasta Spirit.
No, no.
Yo ya.
Pero tú, porque lo
tuyo. Doña Rogelia.
Lo tuyo es muy triste.
No, pero con los años me doy cuenta ciertas matices de belleza que antes no veía. Bueno, además fue niña superdotada, vamos, que como yo es algo más que un cuerpo bonito.
Sí, no hemos que verte. Pero no podía faltar en esta lista que nos trae John Uriarte una mujer que. Hablemos de lo que habremos. No tengo palabras. Mónica Bellucci.
Je suis sortie du palais en courant.
Oh, por Dios,
sans prendre le temps de m'échanger. Oh. Quand j'ai appris ce qu'il s'est passé.
Es que
et c'était mon droit de faire appel aux Gaulois.
Que a mí hasta el grito me suena bonito.
Sí, no, es verdad, grítame.
Ah, no sé qué
dice. La gana de decir, grítame. Grita.
Ah. Mónica Ana María Bellucci, Città di Castello, Umbria, 30 de septiembre de 1964, porque nació en Italia. Más conocida como Mónica Bellucci, cumplirá en 6 meses 52 maravillosos años.
Pues, Italia.
Como has podido comprobar, entrar en la década de los 50 es hacerlo en la edad perfecta, donde el que tuvo o la que tuvo, retuvo.
¿Qué vas a decir?
Hombre, digo yo.
Algunos más que otros, ¿eh? Tú, bueno, Uriarte, ¿qué? Hace tiempo que no te... Que no te miras al espejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Conoces los 6 principios de Berti? Si utilizas la cabeza, este es tu seguro. Porque te dará el mejor precio desde el principio, sin negociar. Calcular tu seguro es rápido y sencillo. No tienes permanencia. Es tan fácil entrar como irse. Es digital y eficiente, para que puedas contratar y gestionar online tus seguros. Te garantizan la calidad del servicio a menor precio gracias a la red de talleres Berti. Y además, si se lo recomiendas a un amigo, tenéis un descuento tú y tu amigo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Bruno, ¿qué tal? Buenos días.
Yo estaba haciendo la mili en...
¿Cómo está usted?
Mira, a mí me pasó en París, en el Louvre.
Yo soy bombero.
¿Qué me quieres contar?
Entramos en el garaje y había únicamente 5 coches en todo el bloque.
Ahora también las puedes escuchar en COPE.es.
Venga, o todos ahora.
Espectacular.
COPE. Estar informado.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Papá, sé que pocas veces te lo digo, pero gracias por todos y cada uno de esos maravillosos momentos que paso a tu lado.
En el Día del Padre, agradéceselo regalándole la excusa perfecta para pasar más tiempo con él. Porque en el Corte Inglés tienes una gran variedad de regalos, como divertidos gemelos, camisas, perfumes, juegos de mesa, que harán de ese día el más especial.
Gracias, papá.
Confía en los profesionales de Legalitas. Más de 250 abogados, 1 millón de consultas anuales y 20 años de experiencia. 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Una historia de amor y misterio se esconde tras La Mujer del Siglo. En la convulsa Barcelona de comienzos del siglo XX, una huérfana desafió todas las convenciones. ¿Qué relación escondían las calles por las que paseaba Gaudí? La respuesta está en esta novela. En un secreto, en una pasión. En La Mujer del Siglo, editada por La Esfera de los Libros.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Berti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Ahorra en Berti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
If I got locked away and we lost it all.
Oye, estamos recibiendo muchos mensajes de cincuentones, Mecane.
Sí, por ejemplo, Juan nos dice, y yo también estoy bien con 52, no te digo...
Sí, está el tío como molesto. Sí, el problema de Juan... Ya sé que Juan
a ver,
sé.
Cuéntanos.
Sí, el problema de Juan no es que tenga 52. El problema de Juan es su equipo de fútbol. Y ahí lo dejo.
Que es del Real Madrid por lo menos, ¿no?
No. Del otro. Una profesora ha donado un riñón a su alumna en Estados Unidos. Mecánica.
La pequeña nació con una enfermedad que afecta a los riñones, necesita sesiones de diálisis casi a diario. Jody, que es la maestra de esta niña, conoció su historia y decidió ayudarla. Después de pensárselo mucho, decidió hacerse las pruebas de compatibilidad para ver si podía donar uno de sus riñones. El regalo que recibió la abuela de la niña fue muy especial.
Because we really appreciate
En una caja estaba el papel que certificaba que es un donante compatible. El vídeo tiene ya 2 millones de reproducciones en internet.
Mira, mira lo que dice Juan. Léelo tú, que a mí me da la risa.
Qué bueno, maestro, qué grande.
¿Has visto?
Thanks.
¿Has visto?
Si es que lo tienen como quieren.
Vuestros comentarios. Habláis del aumento de los populismos en Europa. Lo último en Alemania.
Rosa, la verdad es que si empiezas a hacer un paralelismo histórico, te pones a temblar. José María, al final España es el país del que hay de lo mío. Miguel, en Alemania llevan tiempo uniéndose y cada vez son más fuertes los populistas. No hay salida a esta crisis mundial. Y Chema, es un buen momento para ver lo que está pasando en Alemania y tomar medidas para que no ocurra aquí. Espero que los españoles sepamos ver la realidad.
The Stone Roses trabaja en su tercer disco, el primero en 22 años.
Se lo han pensado, ya puede ser bueno. Según varios medios ingleses, llegará en verano para coincidir con su regreso a los escenarios, que incluye 2 grandes conciertos en Manchester. El grupo de momento no ha confirmado estas informaciones.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Este fin de semana hemos conocido el informe de KPMG sobre las perspectivas económicas en España. Las contamos y las estudiamos.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Luchar porque nada cambie cambiándolo todo. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero. El origen de una gran idea.
Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de tu moto. Así como suena. Llama ya al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor. Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa.
Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos la información. Los bomberos descartan una tercera víctima en Ondarroa. Lourdes Mate.
Tras la explosión que se ha producido esta tarde en la fábrica de hielo Santa Clara de esta localidad vizcaína, al parecer el motivo del suceso ha sido la explosión de un compresor de la fábrica y hasta ahora ya está controlada la fuga de amoníaco que se ha producido. El ayuntamiento ha confirmado a COPE que han sido identificados los dos fallecidos.
La delegación del gobierno sirio ya ha entregado sus propuestas al mediador de la ONU.
En las conversaciones de paz para Siria que hoy se han reanudado en Ginebra, el gobierno sirio ha alertado de que en caso de fracaso no hay un plan B y la guerra podría recrudecerse. Las conversaciones se mantendrán hasta el día 24.
El alcalde de Cádiz, El Kichi, compra dos banderas para no poner la bandera de España.
Sí, se ha gastado 2.200 euros en una bandera de Andalucía y otra de la capital. Las irá alternando con el mástil que ha quedado libre tras retirar la bandera de España en la plaza de Sevilla. Según el alcalde de Podemos, la bandera se retiró por razones meteorológicas y es que parece ser que había un fuerte viento.
La Generalitat convierte en presidente, entre comillas, a Pedro Sánchez.
Se trata de un error del Departamento de Comunicación. La Generalitat ha enviado una convocatoria de prensa para informar de la reunión de mañana entre Puigdemont y Pedro Sánchez, al que han presentado ya como presidente del gobierno.
Hay favores o bromitas que, en fin, más de 2 millones de conductores tienen más de 70 años.
Es un 8,5% del total, según la DGT. No todos, sin embargo, se ponen al volante de forma regular. Algunos son casi nonagenarios, como el conductor de 87 años que este fin de semana arrolló un grupo de ciclistas en Galicia. Uno de ellos murió y otros 7 resultaron heridos.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo calificarías tú la situación económica española? Te lo pregunto de otra manera. Si tú tuvieras dinero, pero basta, ¿invertirías en España con la que está cayendo? La consultora KPMG ha hecho público estos días un informe en el que asegura que el 95% de los empresarios y directivos españoles creen que la situación económica mejorará o se mantendrá igual durante el próximo año. Ojalá. Es curioso, porque dependiendo de la región en la que vivan, ven las cosas de una forma u otra. Por ejemplo, los empresarios de Baleares, Madrid o País Vasco son muy optimistas. Pero Asturias, Extremadura o Andalucía, ahí lo ven más negro. No quiero mirar colores políticos, pero resulta curioso. La verdad es que, en líneas generales, ven la botella medio llena. Otra cosa es cuando se les pregunta por el entorno económico actual, algo que el 60% califica de regular. Reconocen también que los inversores extranjeros tienen dudas debido a la incertidumbre política. Hilario Albarracín es el consejero delegado de KPMG.
Que ellos identifican la situación interna o esta incertidumbre política y regulatoria o legal o posibles cambios en España como el principal motivo de preocupación.
Claro, y es que la causa-efecto es automática. La inestabilidad política frena el dinero de las inversiones.
El riesgo de que se produzca esta falta de estabilidad, pues es lo que les hace que en sus inversiones a medio plazo pues se puedan retraer un poco más, ¿no?
Pues así está el patio. La verdad es que la cosa se complica porque no hay margen, por lo menos en el corto plazo, para que se resuelva esa situación política. A ver hasta cuándo. Hay quien dice que nos plantamos en septiembre sin gobierno. Vamos a profundizar un poquito con la percha de este informe en la cuestión de fondo. Don José Ramón Pinar Boledas, mira que me gusta tener en el programa al profesor Pinar Boledas, nos va a asesorar. Es miembro del equipo económico de la Linterna y hoy está con nosotros. Profesor José Ramón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí desde el AVE.
Eso iba a decir, ¿que dónde te pillo?
Si me pillas yendo de Zaragoza a Madrid.
Bueno, pues a ver si tenemos suerte, porque yo todas las tardes cuando enchufo el código PIN, digo, a ver dónde está este hombre, viaja más que yo. que ya eres 100. La primera pregunta, profesor, si tuvieras dinero, pero pasta de verdad, ¿eh? ¿Invertirías en España?
Bueno, yo lo que pasa es que en estos momentos haría lo que hacen los extranjeros. Esperaría, por lo menos hasta que se cree un gobierno y según el carácter del gobierno, invertir o no. Es lo que dicen, además, los inversores y lo que me dicen a mí los expertos que están relacionados con esos inversores extranjeros.
¿Hasta qué punto, cómo se puede medir la inestabilidad política como efecto paralizador de las inversiones?
Bueno, según todos los cálculos, probablemente si nuestra inestabilidad política se mantiene hasta, por así decirlo, verano, pues tendremos un 0,5% menos de Producto Interior Bruto, lo cual supone pues la creación de menos puestos de trabajo. Y si dura hasta finales de, por así decirlo, septiembre, octubre, pues entonces será un 1 y pico. O sea que en lugar, casi no, digamos, no se crearán unos 200.000 puestos de trabajo que se podrían crear.
Solamente había una cosa peor que la incertidumbre, que es que gobierne según quién, ¿no?
Claro, es que la incertidumbre no está...
A lo mejor es hasta buena.
Claro, la gente sabe que alguien va a gobernar. El problema es saber quién y, sobre todo, una vez sentado, qué va a decidir. Porque no es lo mismo lo que dices cuando estás en la oposición o esperando el gobierno que cuando de verdad estás sentado en el gobierno y tienes que negociar, entre otras cosas, con la Unión Europea, que te va a decir, bueno, muchacho, hasta aquí hemos llegado.
¿Se puede medir, el profesor Pinar Boledas lleva cuántos años dando clase en universidades de medio mundo, profe?
Más de 30 años.
¿Se puede medir, desde el punto de vista teórico, por un profesor, se puede medir cuánto se tarda una recuperación y cuánto se tarda en caer en la crisis? A ver si lo pregunto bien. ¿Nos la pegamos en 4 años y recuperarse es mucho más difícil?
Bueno, recuperarse siempre es mucho más difícil porque hay que recuperar una cosa que es muy importante, que es la confianza. Y eso se pasa en hechos, no en palabras. Pero también es verdad que una vez... es un tema acelerado. Lo mismo que las crisis son aceleradas, las recuperaciones también son aceleradas. Al principio son poco a poco a poco, pero si vas consiguiendo confianza, se hace mucho más rápido. Aquí lo que pasa es lo siguiente, que hay dos tipos de inversión. La inversión de mantenimiento, la de que necesitan las empresas para seguir funcionando, que no crea puestos de trabajo, pero no las destruye. Si no se hacen, si se destruye el puesto de trabajo. Se hacen porque no queda más remedio. Y luego está la inversión, digamos, de nuevos proyectos, de innovación, que esa crearía puestos de trabajo. Esta es la que está parada en estos momentos.
Profesor, cuando se habla de profundizar en las reformas, cosa que en teoría todo el mundo está de acuerdo, claro, esto es como el diálogo y la paz. Todo el mundo está de acuerdo. El problema es, ¿qué es profundizar y en qué reformas? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Bueno, primero que nos estamos refiriendo es a profundizar en la reforma laboral. Imagínese que se va para atrás la reforma laboral, pues entonces los inversores se lo van a pensar muy mucho. De hecho, el hecho de que en febrero haya habido aumento del desempleo se debe en parte a que muchas empresas han empezado a aplicar la reforma laboral ahora para evitar que se tengan que ir para atrás después, porque como todos los partidos que quieren gobernar dicen que la van a desreformar, pues entonces lo que dicen, no, hagamos el ERE ahora, no vaya a ser que dentro de unos meses no podemos hacer el ERE.
Claro, la gente tiene miedo, sencillamente. Y una última cuestión, profesor Pinar Boledas. El asunto de la seguridad jurídica, o mejor dicho, la inseguridad jurídica. No sé qué detiene más al inversor o qué provoca más fuga de capitales, si la incertidumbre o la certeza de que hay ayuntamientos como el de Madrid.
No, yo creo que lo que paraliza desde luego es los hechos y sobre todo la falta de seguridad jurídica y sobre todo que se cambien las reglas a mitad de camino. Porque eso es lo que el inversor no quiere, que se cambien las reglas a mitad de camino.
Profesor Pinar Boledas, como siempre, escuchamos esta tarde en La Linterna con Juan Pablo. Por cierto, esta noche Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna tiene invitado de excepción. Viene un tal Luis de Guindos, el ministro de Economía. No está mal. Gracias, profe.
Claro. Hasta luego.
Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A las 10:31 minutos de esta mañana despegaba desde Kazajistán el cohete ruso con la mayor misión espacial de la Agencia Europea. llegar a Marte y buscar vida en el planeta rojo. Se trata de la primera fase del proyecto ExoMars, que pretende buscar señales de vida en Marte. Es tan apasionante como complicada la historia, ¿eh? Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, por ahora solo Estados Unidos y Rusia habrían conseguido enviar a Marte vehículos de exploración con éxito. Este es uno más.
Este es uno más, además que tiene, pues,
un componente
europeo importante, tiene buena pinta, aumenta el grado de colaboración internacional para esa siguiente misión, esa siguiente frontera de la humanidad, que es pisar Marte o conocerlo un poquito mejor. Hasta ahora todas las misiones que han supuesto el llegar a una frontera más lejana desde que el Homo sapiens salió de África hace 1 millón de años, llevaba una bandera de un país, ¿no? Un continente descubierto, un país colonizado. Con la Luna pasó lo mismo. La Luna tiene la bandera de Estados Unidos porque los primeros seres humanos que pisaron fueron estadounidenses. Pero Marte, posiblemente, si llegamos a colonizarlo, si llegamos a conocerlo, llevará la bandera pues de toda la humanidad. Y por eso hay misiones rusas, americanas, europeas, las habrá chinas, las habrá japonesas, quién sabe. Y esta es una de ellas y es importante porque tiene que ver con lo que tú decías al principio. Primero, con la búsqueda de algunas trazas que pudieran hacernos intuir que hay o hubo vida en Marte. Y segundo, poner la primera piedra de una misión que llegará en 2018 y que será mucho más potente, también europea, que aterrizará y podrá extraer algunas muestras del suelo marciano.
La misión es doble.
Sí.
¿Por qué?
Primero, hay dos fases. Hay dos aparatitos dentro de esta misión. Uno es un orbitador, quiere decir que es una nave que va a quedarse orbitando Marte y analizando los gases de su atmósfera. Buscando uno muy en concreto, se buscarán más cosas, pero uno muy importante, que es el metano. El metano es un gas que sabemos que en la Tierra se produce por el efecto de los seres vivos. Por ejemplo, las ventosidades de las vacas producen mucho metano. También se puede producir por fenómenos geológicos que no sean propios de la vida. Pero lo que pretenden los científicos es saber si realmente ese metano indica que pudo haber vida en Marte. Y la segunda fase será un aparato que caerá, aterrizará en Marte, no durará mucho tiempo, pero nos servirá como prueba para que más adelante podamos lanzar aparatos con mayor seguridad.
Vamos a por el experto.
Vamos,
como
sabe mucho más de esto.
Leo Metcalf es el responsable de operaciones científicas de la misión ExoMars. Trabaja en el centro de la Agencia Espacial Europea, ojo, en Villafranca del Castillo, aquí al lado, en la provincia de Madrid. Leo, buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera cuestión, ¿se va a probar un nuevo módulo de aterrizaje? Porque en Marte esta operación de aterrizaje es especialmente complicada, ¿no?
Sí. Sí. Bien, vamos a aterrizar utilizando primero paracaídas. Las paracaídas van a abrir cuando el lander todavía tiene una velocidad de 1.500 kilómetros por hora. Y aproximadamente un kilómetro encima de la superficie, vamos a cambiar hasta cohetes para llegar a la superficie.
Leo, generalmente estas misiones están calculadas con años de antelación, hay mucha ingeniería y mucha ciencia detrás. Esta misión, su objetivo es efectivamente preparar las bases para una posterior en 2018 y, por lo tanto, allanar el terreno, hacer como que sea más fácil aquella dentro de 2 años.
¿Perdone, que sea?
Sí, que sea un antecesor de la que vendrá dentro de 2 años y, por lo tanto, sea más fácil aterrizar en Marte en el futuro de lo que es ahora. Estamos un poco como haciendo pruebas de cómo aterrizar en Marte.
Sí, sí, es verdad. Bien, por ejemplo, los americanos tienen mucha experiencia ahora aterrizando en Marte, pero aquí en Europa no tenemos tanto. Así es muy importante desarrollar nuestra capacidad para hacer esas cosas.
Leo, hemos dicho que trabajan en la Agencia Espacial Europea en Villafranca del Castillo, en la provincia de Madrid.
Sí.
España, ¿qué ha aportado o qué aporta en esta misión?
Si recuerdo bien, algo acerca del 7% de los gastos vienen de España.
¿Desde el punto de vista técnico-científico?
Sí, bien, aquí, por ejemplo, aquí en ESAC, tenemos el Centro de Operaciones Científicas de la Misión y juntos con nuestros colegas rusos en Moscú y los equipos, particularmente los cuatro equipos de los instrumentos científicos en el orbitador, tenemos la responsabilidad para planear todas las operaciones científicas del orbitador.
Qué bueno, qué curioso. Leo Metcalf, responsable de operaciones científicas de la Agencia Espacial Europea, aquí, en Villafranca del Castillo. Gracias, suerte.
Muy bienvenido.
Gracias, adiós. Chao. La verdad es que hay que agradecerle a Leo Metcalf, sí, porque obviamente a ese nivel solo trabajan en inglés, con los rusos y con cualquiera, y este buen señor habla español pues sin muchísimo duda mejor que los demás inglés y para este tipo de cosas.
Lo explico,
¿eh?
Pero fíjate, claro que sí, las cercanías de Madrid, Villafranca del Castillo, en Fresnedillas,
cómo mola, ¿eh?
Fueron ya protagonistas de la llegada del hombre a la Luna. Desde aquí se hizo el seguimiento de parte de la misión y las primeras palabras que llegaron desde la Luna pasaron en parte por estaciones aquí en España y van a ser también protagonistas de la llegada, no sé si del hombre, pero por lo menos de los primeros robots realmente serios también a Marte.
Qué bueno. Cambiamos de tercio.
Venga.
No hace falta que te diga que estamos teniendo un invierno de lo más suave en cuanto a temperaturas. Esta mañana, por cierto, hacía un frío que pela, ¿eh? Me no engaño. Hoy hemos sabido que el mes de febrero ha sido el mes más cálido, el febrero más cálido, desde que hay registros, desde 1880. Los datos los ha facilitado precisamente la NASA, que dice que a nivel global la temperatura media de la superficie terrestre fue casi un grado y medio superior a la media.
Sí, eso es, desde que tenemos registros, el febrero más cálido, y un grado y medio por encima de la media de la base que se toma. Los científicos toman una base entre 1956 y 1980 y pico, lo utilizan como un poco como patrón a seguir de cómo está evolucionando el clima, pues estamos un grado y medio por encima de la media de temperaturas propia para este mes de esa base, ¿no? Eso quiere decir que efectivamente la temperatura está aumentando en el planeta y que está aumentando muy cerca del límite que se, recordarás, que se puso como crítico en la Convención de París, en la cumbre de París a finales del año pasado, en la cumbre del clima. Se dijo, no hay que superar los 2 grados. Bueno, en este febrero ya estamos en 1,5 por encima de la media. Sí es verdad que fíjate que los científicos no suelen ver los datos mes a mes porque no les parece fiables. Dicen aquí hay demasiado tiempo y muy poco clima, suelen decir con el mes a mes. Hay muchas cosas que pueden intervenir en que un mes concreto pues sea especialmente cálido o especialmente frío y no lo tienen mucho aprecio este tipo de datos. Pero en este caso ha sido tan espectacular la subida que sí que le han prestado atención. Y bueno, aquí puede que esté pasando algo. ¿Qué está pasando? Pues evidentemente que el clima está aumentando su temperatura, pero que también en este febrero hay dos cosas que han coincidido y que en otros meses de febrero de años anteriores no pasaban. El famoso fenómeno del niño y la niña.
Ahí voy.
Sabemos que nos encontramos en uno de los niños más poderosos de la historia reciente de la climatología y una actividad solar muy grande. Hace poco hablábamos de que había auroras boreales muy al sur, en Londres, en Berlín, que normalmente no se ven, precisamente porque la actividad del sol es muy potente. Bueno, estas dos cosas, junto con el aumento de las temperaturas que pudiera ser derivado del cambio climático, hace que este febrero haya sido especialmente cálido.
Ojo, hablamos de febrero, ¿eh? Pero es que en enero y en diciembre, la AEMET, la Agencia Española, ha dicho lo mismo. En febrero y en el caso concreto de España, 0,8 grados,
sí,
o sea, casi un grado más que la media. Apuntabas lo del niño. ¿Hasta qué punto tiene que ver el niño con los datos de este último año?
Pues yo creo que sí, que sin duda sí. Y además los científicos lo saben. Sabemos que este fenómeno del niño produce estas variaciones en las temperaturas.
No está de más recordar que es.
Sí, ese fenómeno que se produce en las costas del Pacífico de Latinoamérica, las costas de Ecuador, de Perú, es un fenómeno que tiene que ver con la circulación de los vientos y que hace que generalmente los vientos van en una dirección y cíclicamente cambian de dirección, se calientan las capas altas del mar y esas capas altas del mar calientes en esa zona del mundo afectan al resto del planeta, porque por ahí circulan corrientes de agua y de aire que producen modificaciones en prácticamente todo el planeta. Eso ocurre cada determinado tiempo, unos ciclos más o menos estables, pero de vez en cuando es especialmente potente. Y este niño de este año es muy potente, tan potente que lo han llamado el niño Godzilla, un niño monstruo, un pedazo de niño. Y eso afecta las temperaturas. Pero estos datos también descartan ese factor. O sea, han tenido en cuenta que incluso sin la presencia del niño, las temperaturas de febrero habrían sido especialmente altas.
Vamos a la curiosidad. A mí me cuesta entender hasta la pregunta, ¿eh? Pero seguro que tiene una razón. A ver, ¿Por qué los mapas siempre tienen el norte hacia arriba y el sur hacia abajo, aunque estés dado la vuelta?
Sí,
es decir, puedes estar apunchando hacia el sur, pero el norte del mapa siempre está en el norte, siempre claro, ponemos, porque no es una brújula.
No, claro, además siempre ponemos España igual, ¿no? Con la nariz aquí a la izquierda, la bota de Italia, y nunca lo ponemos al revés.
Es que es así, ¿no?
Es que no hay ninguna razón para que sea así, porque la Tierra es esférica, porque el norte no tiene...
Mira, vamos a ver.
Cuando nosotros estamos caminando de arriba abajo...
Echa pues, el freno, vamos a ver. Uno ve una foto del planeta Tierra desde una nave espacial y tienes el Golfo de Valencia a la derecha, eso, con narices.
Eso sí lo ves así, pero si te pones mirando boca abajo y das la vuelta a tu nave espacial, lo verás al revés y verás el Golfo de Valencia a la izquierda. Porque en el espacio no hay ni arriba ni abajo, ni el centro, ni... En el espacio sí, no hay norte y sur.
Ya, ¿por qué se ve la, ¿por qué se ve la esfera? Lo que es el globo terráqueo.
Claro, siempre, eso es una cosa eurocentrista, desde que los mapas los hacen los navegantes europeos de la Edad Media, se puso el norte arriba y el sur abajo, pero no siempre fue así.
Muchos de ellos españoles, por cierto.
Sí, muchos de ellos españoles. No siempre fue así. Antes hubo mapas en los que, por ejemplo, los chinos, el sur estaba arriba, o mapas que se hacían, por ejemplo, los de los indígenas norteamericanos, de este a oeste, porque era el camino que ellos iban siguiendo mientras colonizaban América. Entonces, estaba arriba abajo.
En el Museo Naval, aquí al lado, hay una colección de mapas, imagínate, desde el descubrimiento de América hasta después, una colección, y antes, una colección de mapas maravillosa, maravillosa. Y es cierto que ves cómo los navegantes dibujaban en función de su propio recorrido
ellos,
y según iban.
En el Palacio Real, aquí en Madrid, hay un mapa de España hecho desde Francia por tropas francesas que invadían España y está hecho al revés. Está hecho el pico de Cádiz arriba, porque es más o menos la visión que tú tienes según vas conociendo un país nuevo. El norte se puso arriba cuando los navegantes medievales europeos empezaron a hacer mapas mirando la estrella polar. Como la estrella polar se miraba arriba al cielo para buscarla, e interpretaron que el norte estaba arriba. Pero no tiene por qué ser así. Puede ser en cualquier dirección.
Joder, ya nos está fastidiando hasta la que tenemos.
La vuelta a los mapas.
Los clásicos se nos caen.
Muy divertido, muy divertido.
La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, Jorge.
Sí, un placer. Hasta otra. Chao.
Pero, no me lo puedo creer. No me digas qué es. ¡Oh, la madre mía! No puede ser. ¡Esto es genial!
No, este día del padre no le han regalado la décima corbata roja con estampados para ir a trabajar. Le han regalado la nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo para el Día del Padre. Mucho más que restaurantes, rincones con encanto y rutas gastronómicas. Regálasela.
Hola, Palo.
Espósito, espósito, espósito.
Te has quedado con lo de los mapas plancha.
Pero vamos, una tristeza interior.
Con las buenas notas que sacábamos en geografía.
Se lo vamos a preguntar luego. Además, mira, viene ahora un profesor de matemáticas que no es lo mismo, pero seguro que también se queda plancha. Bueno, ¿hablamos de los 15 puntos? No, tú no.
Quien los tenga.
Tú no, venga, va. Se lo voy a decir al oyente inteligente y el oyente... Ahí va. Que llevas mucho tiempo avisando, pero hay muchos conductores que tienen esos 15 puntos en el carnet y todavía no han usado ese instrumento que les va a hacer ahorrar mucho dinerito, el teléfono. Así que, de nuevo, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo es lo fácil que saber si los tienes. Mira, en primer lugar, entra en consultatuspuntos.com. Luego mira si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir. Y si los tienes, solo te falta hacer una cosa muy importante. Llamar a Línea Directa. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
La última hora llega desde Francia.
Analiza todo lo que te afecta.
Tiene unas ideas bastante fuera del sentido común.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Luego estaremos en Bruselas y contaremos qué ha ocurrido también, un asunto...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de tu moto. Así como suena. Llama ya al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta. Porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902-207010. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. Rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 19 de marzo, día del seminario. Conferencia Episcopal Española.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos viral del día. Un profesor se ha dejado el proyector encendido mientras buscaba lencería por internet.
El vídeo se está compartiendo a través de las redes. Estaba dando su clase de matemáticas, puso a hacer ejercicios a los alumnos y ahí pensó que era un buen momento para echar un vistazo a internet. Se le escapó un pequeño detalle, apagar el proyector. Así que todos los alumnos pudieron ver cómo entraba en una página de eBay que vende lencería. Los alumnos sacaron los móviles, comenzaron a hacer vídeos y fotos y él en todo momento permanece ajeno a la realidad. Supongo que a estas alturas y en su casa se habrá enterado de lo que pasaba en realidad.
Podría haber sido mucho peor.
Hombre, claro que había...
Se acabó la lencería. ¿Tenía algo puesto? Claro, me hace mucho peor, imagínate, qué escándalo, qué escándalo. Stevie Wonder sacará su disco Songs in the Key of Life este verano en Londres.
El 10 de julio en el céntrico Hyde Park.
Tiembla.
El disco cumple 40 años y desde 2014 está de gira recordando las canciones de este disco. Dura 3 horas el concierto y dicen los expertos que es uno de los mejores conciertos del músico.
Uno que tiene 65 años este señor, ya le queda.
Una rosa.
Por eso.
Claro, hasta que lo has dicho tú. Recuerda en Twitter, arroba Expósito COPE, en Facebook, La Tarde COPE o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Ayer se celebraron elecciones regionales en Alemania, en 3 estados, 3 landers claves. Crece la xenofobia. Nos vamos a ir hasta Berlín.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.